Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Les damos la bienvenida a Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. En esta emisión les acompañaremos Álvaro Gerardo Fernández y quien les habla, Magda Beatriz Erazo Bonilla, docente adscrita al Consultorio Jurídico.
Les invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados con retransmisión a las 11:30 de la mañana. En Popayán nos sintonizan en el 104.1 en el FM, en Santander de Clichón el 93.6 en el FM y a través de la aplicación móvil Unicauca Estéreo. Hoy le agradecemos el acompañamiento técnico a Jesús Palachor.
En esta emisión les hablaremos de la sentencia T218-2022, Derecho a la Identidad de Género, Salud, Dignidad Humana y Libre Desarrollo de la Personalidad, Vulneración al exigir mayoría de edad para acceder a tratamiento de afirmación de género.
Hablemos de los antecedentes. El accionante para la fecha de interposición de la acción de tutela era un joven de 16 años diagnosticado con disforia de género. Está afiliado al sistema de salud como beneficiario. Manifiesta que inició las gestiones para recibir la terapia de reemplazo hormonal, específicamente programó las consultas con el médico general, quien lo remitió a las especialidades de medicina interna, luego pediatría y posteriormente psicología.
Afirma que la psicóloga concluyó que está en condiciones mentales óptimas para iniciar el mencionado tratamiento y lo remitió a psiquiatría infantil.
En consulta del día 7 de noviembre del año 2020, el psiquiatra infantil confirmó el diagnóstico de disforia de género y ordenó consulta con la especialista en endocrinología pediátrica. Sin embargo, fue remitido a una clínica porque el establecimiento de sanidad al que pertenece no cuenta con esa especialidad.
El 7 de diciembre de 2020, el accionante asistió a la consulta médica con la especialista, quien afirmó que el tratamiento mencionado requiere cumplir la mayoría de edad. Asimismo, ordenó la práctica de algunos exámenes para confirmar si su intención de realizar el tratamiento obedece a algún desorden hormonal.
En la acción de tutela interpuesta el 1 de marzo del año 2021, el peticionario solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación sexual, a la dignidad y a la identidad sexual. En consecuencia, pidió que se ordene a la Dirección de Sanidad la sustitución de la especialidad en endocrinología pediátrica por otro profesional que, voy a abrir comillas, tenga el conocimiento para tratar a los niños y adolescentes transgéneros, cierro comillas.
El problema jurídico que se plantea es el siguiente. La sala debía determinar, en primer lugar, si la acción de tutela cumple con los requisitos formales de procedencia. En el caso de superar el examen, le correspondía resolver si las accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación sexual, a la dignidad y a la identidad sexual de un joven, al imponerle barreras injustificadas para acceder al tratamiento médico de afirmación de género.
Hablemos de la solución del caso concreto. A partir de los antecedentes expuestos, la sala constató que la clínica y su especialista en endocrinología pediátrica, que atendió al accionante en la consulta del día 7 de diciembre del año 2020, interfirieron injustamente en su identidad de género, al imponerle barreras que impidieron el acceso oportuno e integral al servicio de salud, pues, en primer lugar, condicionó el inicio de la terapia hormonal de afirmación de género al cumplimiento de la mayoría de edad, y en segundo lugar, no garantizó el consentimiento informado del accionante en relación con el tratamiento médico de afirmación de género.
Este condicionamiento manifestado al actor se evidencia en la historia clínica que la propia institución prestadora de salud aportó al proceso de la acción de tutela e incluso en sede de revisión. Allí se dejó constancia de que la profesional de la salud le indicó al accionante, voy a abrir comillas, que el cambio de género requiere cumplir la edad reglamentaria como mayor de edad, cierro comillas. Pese a que la clínica y a la endocrinóloga pediátrica se les solicitó que aportaran las justificaciones técnicas y médicas que justificaran la información que le brindaron al accionante, estas guardaron silencio al respecto.
Sobre el carácter injustificado de este requerimiento impuesto al accionante, Es indicativo el hecho de que el cumplimiento del fallo de tutela, el demandante fue valorado por otro especialista en endocrinología pediátrica, que explicó al accionante las fases que conforman el tratamiento hormonal de afirmación de género y ordenó su inicio en el año 2021, específicamente el mes de agosto. Para ese momento, aunque el accionante aún era menor de edad, esto no fue un impedimento para que dicho especialista prescribiera el inicio del tratamiento hormonal deseado en su momento por la parte actora.
En estos términos, tal intromisión injustificada constituyó una vulneración del derecho a la identidad de género, del cual es titular accionante, que como menor de edad deseaba realizar su tránsito de afirmación de género por medio de una intervención médica. En efecto, esta prerrogativa fundamental, en primer lugar, protege la facultad de las personas, sin distinción de su edad, de realizar autónomamente su proyecto vital, el cual, por supuesto, incluye la construcción y afirmación de su identidad de género sin controles injustificados.
A su vez, ampara que las personas puedan tomar las decisiones que considera adecuadas en relación con el desarrollo de su identidad de género y toda interferencia o direccionamiento al respecto es un atentado contra la integridad y dignidad. Precisamente estos ámbitos del derecho a la identidad de género del accionante fueron desconocidos por la IPS y su personal médico, al manifestarle que el procedimiento médico que deseaba solo podía hacerse cuando cumpliera la mayoría de edad y dejó sin efectos las decisiones que autónomamente había adoptado para ese propósito.
En segundo lugar, tal conducta incumplió la obligación derivada del derecho a la identidad de género de respetar la concepción autónoma de la persona y de brindarle un trato acorde con ella. En este sentido, de haber respetado este deber, la clínica y la profesional de la salud no habría impuesto obstáculos relacionados con su edad para que el accionante cumpliera su pretensión de acceder al tratamiento hormonal de afirmación de género.
Dadas las particularidades del caso presentado por el accionante, esta vulneración del derecho a la identidad de género también infringió el derecho a la salud del menor de edad que quería realizar determinados cambios físicos mediante un procedimiento médico como manifestación de dicha identidad. Como se expuso en las consideraciones de la providencia, el derecho a la salud de las personas transgénero comprende el derecho a acceder a los servicios de salud que se estimen necesarios para la afirmación del género de manera oportuna, eficaz y con calidad.
Asimismo, uno de los componentes del derecho a la salud, la calidad y la idoneidad profesional exige que los servicios y tratamientos de la salud sean apropiados desde el punto de vista médico y centrados en el usuario.
Estas condiciones fueron desconocidas por la clínica y su personal médico que atendió al accionante el día 7 de diciembre del año 2020, pues si bien es cierto que ordenó la práctica de determinados exámenes necesarios para establecer el tratamiento adecuado, no existe evidencia que desde el punto de vista clínico sustente la información que suministró la endocrinóloga pediátrica al accionante en relación con la necesidad de cumplir determinada edad para acceder al tratamiento hormonal de afirmación de género solicitado.
Esta información le restó oportunidad, eficacia y calidad a la atención médica brindada al accionante, pese a que, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, las transiciones de género y sus manifestaciones en los ámbitos emocional, mental y físico exigen un cuidado en salud apropiado y oportuno.
En concreto, se infringieron las obligaciones derivadas de la protección de los derechos a la identidad de género y a la salud del menor de edad accionante que se expusieron en fundamentos jurídicos previos a la sentencia. En ese sentido, en primer lugar, no se le brindó un servicio eficaz, oportuno e integral que hiciera posible la reafirmación del género. Por el contrario, se convirtió en un obstáculo para que tuviera lugar las intervenciones médicas de interés para el accionante. Segundo, este entorpecimiento restringió y alteró el plan de vida autónomo del accionante e interfirió en su pretensión legítima de manifestar su identidad de género a través de modificaciones corporales con intervenciones médicas.
Y tercero, omitió el carácter integral de los servicios de salud según el cual estos deben dirigirse a garantizar el disfrute del mayor nivel posible de salud y la vida en condiciones dignas y no solamente a paliar la enfermedad. Aunque el accionante en sede de revisión manifestó que el desistimiento de continuar con su tratamiento hormonal iniciado en agosto de 2021 corresponde a una decisión libre y autónoma, es posible que esta sea el resultado de estos obstáculos, pues como él mismo manifestó, todo el proceso médico fue tortuoso y desgastante. Esta situación a su vez corresponde con el informe del experto independiente sobre la protección contra la violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas, que nos indica, abro comillas, las actitudes discriminatorias del personal sanitario pueden disuadir a las personas de buscar servicios.
La conducta ya descrita que vulneró los derechos de la identidad de género y a la salud del accionante también tuvo impactos en la faceta diagnóstica de esta última prerrogativa fundamental. En ese sentido, la endocrinóloga pediátrica de la clínica que atendió al accionante se apartó de la obligación a la que está sujeta, según la cual la adecuada asistencia en el marco de los procedimientos médicos de reafirmación de género está determinada por los conceptos y órdenes de los especialistas con base en la mejor evidencia médica disponible. Con esto es importante para la sala insistir en que no se aportó al expediente justificación científica para condicionar que los referidos procedimientos médicos se inicien únicamente luego de cumplir la mayoría de edad.
Es claro que los menores de edad tienen derecho a la identidad de género, lo cual comprende el derecho a acceder a los tratamientos médicos de afirmación de género. Este reconocimiento también corresponde con el hecho de que el momento de ese autorreconocimiento de la identidad de género ocurre desde temprana edad. En particular, la construcción de la identidad de género inicia en la primera infancia, desde los 3 años en adelante. En esta etapa, los niños, las niñas reconocen los diferentes géneros que existen en la cultura que crecen. Por esa razón, la protección y reconocimiento de esa identidad por medio de procedimientos médicos no están sujetos a cumplir determinada edad, ni existe ninguna evidencia científica que así lo sustente.
Al respecto, es indicativo que la endocrinóloga que atendió al accionante no insistió en esta postura, ni mucho menos trató de justificarla a partir de criterios médicos o científicos. A su vez, el profesional que atendió al accionante en cumplimiento de la orden del juez de tutela ordenó el inicio del tratamiento hormonal sin imponer la tal condición. Cabe agregar que la intervención de la Corporación de Familias y Amigos Unidos por la Diversidad Sexual y de Género adjuntó un video con los testimonios de varios casos de niños y niñas que manifestaron su deseo de iniciar un tránsito de género que involucró tratamientos hormonales y que lograron acceder a su suministro sin necesidad de cumplir la mayoría de edad.
Estos defectos en la información que suministró la endocrinóloga pediátrica al accionante también son evidencia de que no se garantizó su consentimiento informado requerido en relación con el tratamiento médico de afirmación de género. En este punto es diciente que la clínica manifestó que la terapia de reemplazo hormonal que ordene endocrinología no requiere un consentimiento informado por escrito para su inicio, como si se hiciera en el caso del procedimiento quirúrgico de reafirmación de género. Por el contrario, como se explicó previamente, la práctica de procedimientos médicos de afirmación de género de personas menores de edad requiere la obtención de su consentimiento, el cual debe reunir los atributos de ser libre, informado y cualificado, y para este efecto deben cumplirse unos deberes de información.
Estas exigencias obedecen a la necesidad de asegurar la autonomía de los menores de edad en el marco de estos procedimientos, y para cumplir ese propósito deben recibir toda la información sobre el servicio concreto solicitado y que aquella sea veraz, oportuna y completa.
Las condiciones descritas fueron incumplidas en la consulta del 7 de diciembre de 2020, en la que la endocrinóloga pediatra le indicó al accionante que debía cumplir la mayoría de edad para iniciar el tratamiento hormonal para su afirmación de género. En concreto, no le brindó información veraz acerca de cómo podía acceder al tratamiento hormonal cuyo suministro era el motivo de consulta con la especialista, tal y como quedó consignado en la historia clínica, pues le informó que tal posibilidad estaba sometida a la condición de cumplir la mayoría de edad. Como sostuvo la Corte, no se brindó el sustento médico y científico de esta información dada al accionante, lo cual contraría ese deber de información y transgrede la obligación de que la autonomía profesional de esta endocrinóloga se ejerza dentro de marcos de racionalidad y evidencia científica.
Además, en sede de revisión, la endocrinóloga pediátrica que atendió al menor de edad justificó esa información en que no se refería al tratamiento hormonal sino al eventual procedimiento quirúrgico de afirmación de género. Si esto ocurrió como lo describe la especialista, entonces se habría infringido otra de las cargas impuestas por el deber de información. La explicación que debe brindar es acerca del servicio concreto que la persona solicita y no sobre cuestiones generales o ajenas a ella. La sala insistió en que la misma historia clínica aportada por la clínica también da cuenta de que el accionante manifestó, voy a abrir comillas, desear reemplazo hormonal por cambio de género, cierro comillas, y de ese modo el acto médico de acompañamiento, asesoramiento y suministro de información debía dirigirse a informar al accionante de cuáles eran los exámenes necesarios para llevar a cabo este procedimiento y cuáles eran sus riesgos y posibles efectos y cuáles eran las condiciones que debían cumplirse para acceder a su práctica.
Al apartarse de este parámetro de conducta, la profesional de la salud obstaculizó al accionante su ejercicio de la facultad de asumir o declinar el tratamiento hormonal de afirmación de género y en últimas desconoció una manifestación de su autonomía personal. Esto a pesar de que en las condiciones del accionante él estaba en capacidad de comprender la información veraz, oportuna y adecuada relacionada con el procedimiento médico de su interés. Sobre este punto, nótese cómo el accionante tenía 16 años para la fecha en que acudió a la consulta con la endocrinóloga pediátrica y ya había contado con la valoración de psicología y psiquiatría infantil, los cuales no advirtieron alguna dificultad en las capacidades del accionante para manifestar su consentimiento.
De este modo, en atención a la regla de proporcionalidad inversa y a la autonomía en la cual gozan los menores de edad para decidir respecto de los procedimientos médicos de afirmación de género, su decisión y deseo de iniciar el tratamiento hormonal estaba sujeto a una mayor protección al tiempo que carecía de legitimidad la interferencia de terceros en esta decisión.
En suma, la sala concluyó que la clínica, a través de la endocrinóloga pediátrica que atendió al accionante el 7 de diciembre de 2020 en el marco de las valoraciones para acceder al tratamiento hormonal de afirmación de género, condicionó el inicio de la terapia hormonal de afirmación de género al cumplimiento de la mayoría de edad y no garantizó el consentimiento informado del accionante en relación con el tratamiento médico de afirmación de género, lo cual violó sus derechos fundamentales a la identidad de género y salud. Lo anterior porque interfirieron injustificadamente en su identidad de género al imponer un condicionamiento que carece de sustento técnico y científico.
Este comportamiento desconoció la facultad de la cual es titular el accionante de afirmar su identidad de género sin controles injustificados. Incumplió la obligación de respetar su construcción identitaria de género y de brindarle un trato de acorde con esta y tal intromisión atentó contra la integridad y dignidad.
Asimismo, el comportamiento de la clínica y su personal médico desconoció diversos elementos protegidos por el derecho a la salud de las personas transgénero. En primer lugar, le restó oportunidad, eficacia y calidad a la atención médica brindada al accionante, pese a que las transiciones de género y sus manifestaciones en los ámbitos emocional, mental y físico exigen un cuidado en salud apropiado y oportuno.
En segundo lugar, el servicio de salud, lejos de hacer posible la reafirmación del género deseada en ese momento por el accionante, se convirtió en un obstáculo para que las intervenciones médicas tuvieran lugar, lo cual alteró el plan de vida autónomo del accionante y entorpeció su pretensión de manifestar su identidad de género a través de modificaciones corporales con intervenciones médicas. En tercer lugar, omitieron el carácter integral de servicios de salud, los cuales no tienen por único propósito atender la enfermedad, sino garantizar el disfrute del mayor nivel posible de salud y la vida en condiciones dignas.
También se desconoció el derecho al diagnóstico como uno de los componentes del derecho fundamental a la salud, porque no se acreditó que la información brindada al accionante que requería cumplir la mayoría de edad para iniciar el tratamiento hormonal de afirmación de género se sustentara en la mejor evidencia médica disponible. Asimismo, esta infracción del derecho al diagnóstico afectó la autonomía del accionante en el marco de la intervención médica y no garantizó el consentimiento libre, informado y cualificado exigido en la práctica de procedimientos médicos de afirmación de género de las personas menores de edad.
Hablemos de las conclusiones y órdenes en este caso. En el caso concreto, la sala declaró la carencia actual de objeto por daño consumado en el entendido que se causó el perjuicio que se pretendía evitar mediante la acción de tutela, con el desistimiento del accionante a recibir el tratamiento hormonal o cualquier otro tratamiento médico para la reafirmación de su género como consecuencia del deterioro de su salud derivado de las barreras que impidieron el acceso integral y oportuno a los servicios médicos.
No obstante, en atención al deber que tiene la sala de pronunciarse sobre la vulneración acaecida y el alcance de los derechos fundamentales lesionados, en este caso que estamos estudiando. Luego de constatar la procedencia de la acción de tutela, la sala analizó si las accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación sexual, a la dignidad y a la identidad sexual de un joven a quien le negaron el suministro de la terapia hormonal de reafirmación de género, que lo solicitó bajo el argumento de que requería cumplir la mayoría de edad para el efecto.
Para dar respuesta al problema jurídico, la sala en primer lugar refirió el contenido del alcance del derecho a la identidad de género fundado en la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. Expuso que de este derecho son titulares todas las personas con independencia de su edad y protección. Y su protección involucra, por un lado, que los individuos pueden definirse a sí mismos a partir de sus experiencias en relación con el género, y por otro lado, obliga al Estado y a la sociedad a responder a esa concepción de la persona, a brindarle un trato acorde con esa identidad de género y a respetar sus distintas manifestaciones. Como consecuencia de esta obligación de respeto, el reconocimiento y la protección de las manifestaciones de la identidad de género son independientes del sexo biológico y la orientación sexual, y no pueden supeditarse a pruebas físicas, médicas o psicológicas que comprueben, refrenden o avalen esa identidad construida por cada sujeto.
En segundo lugar, en relación con el derecho a la salud de las personas transgénero, se indicó que para la prescripción y suministro de procedimientos quirúrgicos, hormonales y de atención médica especializada que componen los procedimientos médicos de reafirmación de género, no se requiere acreditar un diagnóstico de disforia de género.
La prescripción, autorización y suministro de estos procedimientos obedece a la garantía del derecho a la salud, especialmente al principio de integralidad y a la identidad de género, de los cuales son titulares todas las personas que manifiesten su deseo de alterar ciertas características físicas para que su identidad de género corresponda con su propia vivencia y construcción. En este escenario, la intervención médica no está dirigida a refrendar o comprobar la realidad de esa identidad, sino que, voy a abrir comillas, es un medio para hacer efectivo el derecho de la autonomía individual, que comprende el derecho de toda persona a que sus adscripciones identitarias, entre ellas las que definan su identidad sexual y de género, sean respetadas y reconocidas por los demás, cierro comillas.
Igualmente reitero que, primero, es importante el componente de calidad e idoneidad profesional del derecho a la salud, lo cual implica que los servicios deben ser apropiados desde el punto de vista técnico y médico. Segundo, las transiciones de género se manifiestan en los ámbitos emocional, mental y físico al momento de autoidentificarse, lo cual exige un cuidado en salud apropiado y oportuno. En tercer lugar, el sistema de salud debe brindar un servicio eficaz, oportuno e integral para hacer posible la reafirmación de género.
En cuarto lugar, las personas transgénero tienen derecho a acceder a los servicios de salud que sean prescritos por el médico tratante en el marco de ese proceso de reafirmación. En quinto lugar, todo obstáculo que le impida a la persona ser aquella que quiere ser y edificar un plan de vida autónomo o que restrinja su derecho a manifestar su identidad de género es una vulneración de sus derechos fundamentales. Y en sexto lugar, los procedimientos médicos ordenados por los profesionales de la salud para la afirmación de género no pueden negarse con base en que la falta de su práctica no pone en riesgo la salud e integridad del usuario o que constituyen procedimientos eminentemente cosméticos.
En tercer lugar, se reiteraron las reglas sobre el derecho al diagnóstico en los procesos médicos de afirmación de género, las reglas que enmarcan la autonomía profesional en estos asuntos y la autonomía de los menores de edad y su consentimiento informado para estos procedimientos. En este sentido, para que las personas transgénero puedan acceder a los procedimientos médicos de afirmación de género a través del sistema de salud, es necesario que sean valorados por su médico tratante, que para el efecto es la Junta Médica Multidisciplinaria que se compone para hacer la valoración y seguimiento en cada caso concreto.
En esta emisión estuvimos hablando de la sentencia T-218 del año 2022 acerca del derecho a la identidad de género, salud, dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad, poner acción al exigir mayoría de edad para acceder al tratamiento de afirmación de género. Eso fue Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. muchas veces calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.